Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 5 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ah, contentísimo. Los libros de texto. Muchas gracias a los ministros. Hay que reconocer. Cuando se actúa bien, o sea, hay que reconocerlo. Estaba mal lo que hicieron.
La dirigencia del partido de Morena resulta que ahora es represora, coartando mi derecho como representante popular de expresar lo que yo considero correcto sobre los libros de texto gratuito.
Señor Blinken, señor procurador, nos da mucho gusto que estén aquí. A nosotros nos importa mucho esta comunicación, esta relación de entendimiento y de amistad.
El enfoque integral que estamos trayendo para este conjunto de retos se pone de manifiesto en la delegación de los Estados Unidos que ha viajado a la Ciudad de México. Todos estamos aquí para ver dónde tenemos progreso, identificar áreas para mayor colaboración y acción.
El presidente López Obrador y el presidente Biden tienen claro que una de las estrategias más eficaces tiene que ver con atender las causas que generan la migración y también el consumo y la producción de drogas.
Reiterando mi agradecimiento por la extradición de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos. Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente.
Este encuentro confirma la voluntad de unir fuerzas frente a amenazas compartidas a través de estos mecanismos para implementar acciones conjuntas con respeto a la soberanía de ambos países.
Los Estados Unidos reconocen que las alianzas en función de la confianza mutua son fundamentales para una seguridad compartida.
Los mexicanos defendiendo los intereses de nuestra nación y ustedes colaborando con nosotros para ayudarnos en esa tarea y para resolver los problemas en los que ambos países somos víctimas de una delincuencia que no reconoce fronteras.
Aquí nuestra alcaldesa, Araceli Brown Figueredo, es una mujer de una generación revolucionaria que de la mano también del presidente Andrés Manuel López Obrador lucha todos los días por el cambio en Playa de Rosarito.
Hemos definido de manera unilateral sumarnos a este bloque que habrá de luchar por las causas de la gente en cuestión del presupuesto.
El gobierno de México entre 2006 y 2012, ¿cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que solo le competen a los mexicanos y a las mexicanas? Las elecciones las cuida el pueblo de México.
Yo mandé un oficio, pedí permiso y bueno, pues a mí no se me negó la entrada porque cuando uno no es prepotente, la central de abastos se recibe con los brazos abiertos.
¡Uy! Bob Dylan recupera en un álbum con temas inéditos su histórica gira por Japón en el 78. Ya llovió, ya tenemos algún tiempo de ello, pero bueno, pues vamos a recuperar nosotros la canción, la música y lo que ha hecho Bob Dylan en estos años, grandes años. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Hay mucha, ¿eh? La reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos, los balances, todo lo que se ha dicho en estas horas. Vamos a platicar de este tema que tiene que ver con Genaro García Luna y esto que ordenan a un juez ordena que México pueda recuperar estos $2,524,000 en una demanda civil contra Florida. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hoy, al mediodía, se dio a conocer una información muy importante que tiene que ver con el gobierno mexicano. Recuerde que más allá de todo lo que ocurre, la relación pues es muy cercana. México, Estados Unidos, la vinculación, el intercambio de información, muchas cosas imperan. El cruce fronterizo, el intercambio de mercancías, vaya, es muy potente, es muy importante. Y hoy hubo una noticia pues relevante que tiene que ver con la justicia y con todo lo que ha ocurrido en un caso que ha sido, sí, ciertamente muy mediático, que tiene que ver con Genaro García Luna. Usted recordará, le hemos hablado de este caso, lo que ocurre con su situación jurídica en la Unión Americana, y a la par de eso hay decisiones que se están tomando y también hay algunos otros procesos que se están siguiendo en ese sentido. Hoy se dio a conocer que México lograba recuperar 2.5 millones de dólares que provienen de inmuebles de Genaro García Luna y de su familia que están en la Florida, que están vinculados a presuntos actos o bien operaciones irregulares. Son estos los primeros recursos que logran recuperar por parte del gobierno mexicano, y eso es una demanda que se inició desde la Unidad de Inteligencia Financiera hace ya varios años. Y me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Santiago Nieto, quien es el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, pero quien encabezó durante la primera parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la Unidad de Inteligencia Financiera y quien estuvo al frente de estos casos. Santiago, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jamín? Saludos a ti y a tu auditorio.
A ver, primero, Santiago, ¿qué significa jurídicamente hablando lo que hoy da a conocer el gobierno de la República? Ayúdanos un poco a contextualizar este tema.
Bueno, como recordamos, el 21 de septiembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, presentó una demanda en Estados Unidos. Ya se habían presentado algunas denuncias en el ámbito mexicano, más bien por peculado. Hay que recordar que la investigación contra García Luna tiene en Estados Unidos la variable de delitos de narcotráfico y conspiración, y en México las denuncias se presentaron más bien por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. Estábamos hablando de contratos que había tenido García Luna con el gobierno mexicano, tanto en la época de Calderón como de Peña Nieto, por más de 2.700 millones de pesos, incluyendo algún contrato con el gobierno de la Ciudad de México en la época de Miguel Ángel Mancera. A partir de ahí, todavía en la primera demanda, se genera un contrato con un despacho norteamericano, porque como sabemos, uh-huh, en Estados Unidos no se puede litigar a menos que tengas la autorización de la barra de cada estado, y por eso se contrató un despacho en los mismos términos que la Cancillería contrató despachos para presentar las demandas contra los vendedores de armas y las armerías, tanto en Boston como en Tucson, Arizona. Uh-huh. Y la parte importante en este caso es que, ellos promovieron una motion to dismiss, una especie de desechamiento, se les negaron, se apeló y se confirmó por parte del tribunal de segunda instancia que se tenía que continuar el juicio civil en Florida. Y el día de ayer, el 4 de octubre, la jueza Lisa Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, reclamados por el gobierno mexicano. Hay que decir que el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, ha continuado con este proceso, incluso ha ampliado la demanda del Estado mexicano por más de 700 millones de dólares. Uh-huh. Nosotros nos quedamos, durante la administración, en 250 millones de dólares. Y creo que es un tema muy importante. Es la primera vez que el gobierno mexicano puede recuperar activos en el exterior. Por un lado, un poco, casi 2 millones de dólares, 1.968.000, por 3 inmuebles, y además un departamento en Florida con un precio de 555.000 dólares. Uh-huh. Más de 2.5 millones, lo que significarían pues casi 45 millones de pesos mexicanos por la venta de estos inmuebles, y que ordena la jueza que se le entreguen al gobierno de México. Creo que es un tema fundamental. Hay que recordar que la corrupción no es un fenómeno estatal. Uh-huh. Lo veo hoy con la estafa siniestra en Hidalgo. Es un fenómeno que es supraestatal y supranacional. La adquisición de los bienes inmuebles se da o las cuentas se dan en otros estados, que es Cabeza de Vaca, y sus inmuebles en Texas. Y esto es exactamente lo mismo, pero con inmuebles en Florida.
Por ejemplo,
es un buen precedente.
¿Y qué hace diferente este caso a los de tantos que se han sido mediáticos y otros tantos que no? Luego sabemos que hay muchos litigios de propiedades, de recursos, de miembros del crimen organizado que se quedan en arcas norteamericanas y que jamás regresan a México. ¿Qué hizo diferente este caso, Santiago? ¿Una buena estrategia jurídica que lo pelearon como se debió pelear? ¿Cuál es esa diferencia que hoy sí se puede recuperar estos 2.5 millones de dólares aproximadamente? A tipo de cambio actual, más de 40, 44 millones de pesos.
Sí, yo creo que primero habrá que plantear que si queremos resultados diferentes, a veces hay cosas diferentes. Siempre se platicaba con las autoridades norteamericanas, porque además hay un acuerdo con partición de bienes que, por cierto, no está actualizado, no es anterior a la autonomía de la Fiscalía General de la República, y que se tiene que actualizar, donde participaban Hacienda, participaba la Cancillería, entre otras instancias, tanto en México como en Estados Unidos, como civiles en Estados Unidos. Y la verdad es que siempre Estados Unidos decía que, a pesar de que en el juicio del Chapo se habló de 12 billones, 14 billones de dólares que se habían circulado, en realidad al momento de la compartición de bienes se decía que muchos de estos inmuebles ya estaban liquidados o ya habían sido rematados o simplemente sencillamente no se daba el procedimiento para la compartición. Yo creo que lo que se hizo fue generar demandas en el espacio civil. El único precedente no era a nivel Estado mexicano, sino más bien particulares, eran unos particulares que con este mismo despacho habían demandado en Estados Unidos a FICREA, ¿no? La administración de FICREA, y habían logrado recuperar activos. Y esta es la segunda ocasión en donde se da ese supuesto. Cabe señalar que es un contrato que no le costaba nada, es cuota litis, no le costaba nada, no le cuesta nada al Estado mexicano, porque el despacho se cobra de lo que se alcance a recuperar en Estados Unidos. Y bueno, por mí, yo espero que con esto ya se concluya la carpeta de investigación, la denuncia que yo tengo en la Fiscalía Anticorrupción, que fue presentada por el despacho que lleva la defensa García Luna en Estados Unidos y que me denunciaron aquí por una estrategia jurídica muy simple. Si yo no tenía facultades para demandar en Estados Unidos, entonces se caería el caso allá. Afortunadamente, el Estado mexicano ha sido consistente. Y hoy tenemos el Estado mexicano tiene esta primera recuperación de activos de 2.5 millones de dólares, pero el proceso por los más de 700 millones de dólares continúa en Florida.
Y esta decisión ya no puede ser atacada por ninguna autoridad y tiene que regresar a las arcas mexicanas este dinero.
Sí, tiene que regresar a las arcas mexicanas.
Pues, Santiago Nieto, y ya por último, personalmente, ¿qué significa lo que hoy dieron a conocer las autoridades mexicanas? Para ti, para quien fue uno que encabezó durante los primeros años de este gobierno la estrategia contra lo que ocurrió alrededor de Genaro García Luna, y particularmente esta situación que tiene que ver con los dineros, recursos que se quedan en Estados Unidos o en otras partes del mundo y que pues jamás pueden ser vueltos o de vuelta a la República Mexicana.
Sí, yo creo que es un gran paso para la unidad, para la Secretaría de Hacienda, para el Estado mexicano en su conjunto. A mí me da gusto haber participado en su momento. Como en este momento pues me gusta estar trabajando con el gobernador Julio Menchaca, dando pues, resultados con temas que también tienen que ver con corrupción a nivel municipal y a nivel estatal. En esto que denominamos el estafa siniestro, le pusimos eso, el estafa siniestro, porque efectivamente es siniestro en un estado con las diferencias y desigualdades sociales de Hidalgo, llevante más de 2,000 millones de pesos a partir de empresa fachada.
Pues vamos a estar muy atentos y ya será un motivo de una segunda charla, si así lo permite, procurador, para hablar de esto, de la investigación que estás realizando ahí en el estado de Hidalgo. Gracias por estos minutos.
Con todo gusto, un abrazo.
Hasta pronto. Es Santiago Nieto, es el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, ese es el cargo preciso, secretario, es encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo con este tema que tiene que ver con las bienes, recursos que estaban en el estado de Florida y que se asumían a Genaro García Luna. Hoy ya conocemos que este dinero regresará al país.
Juntos con Jaime Núñez.
Sergio Peinbert, ¿qué pasó en Coahuila? Vayas imágenes de este jovencito agrediendo a una maestra. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, les informo que la tarde de ayer miércoles, en la Escuela Secundaria General número 1 Rubén Humberto Moreira Flores, en el municipio de Ramos Arizpe, la maestra de español, Patricia Burciaga, de 59 años de edad, fue agredida con una navaja por un alumno de 14 sí. años de edad dentro del salón de clases. El hecho quedó grabado en video por una cámara ubicada en el aula, mismo sí. que ya se hizo viral en las redes sociales al que te referías. La Secretaría de Educación Pública del Estado informó que el hecho ya es investigado por las autoridades, uh-huh. asegurando que la maestra se encuentra internada en un hospital de Ramos Arizpe, pero estable, ya que sí. afortunadamente las heridas que recibió pues no pusieron en riesgo su vida. La dependencia subrayó que se aplicó el protocolo para estos casos, dando parte al 911, sí. solicitando la presencia del Ministerio Público para Adolescentes y dando vista a la Procuraduría de Niños, Niños y la Familia del Estado, donde se puso a resguardo Perfecto. Al menor agresor mientras determinan su situación
¿Qué legal, cosa? Jaime. Sergio, gracias. Vaya situación y el video es demoledor. Gracias, Sergio Peinbert. Hasta Coahuila. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Take me on a trip. Bueno, ya regresamos las 5:24. Hay información también en torno a la reunión México-Estados Unidos. Esa reunión de alto nivel en temas que tienen que ver con seguridad. Ya se llevó a cabo la de economía hace unos días. Hoy seguridad aquí. La sede es México, la capital del país. Otro tema también delicado que vaya que golpeó a las aerolíneas que cotizan en bolsa, a los grupos aeroportuarios, particularmente a los grupos aeroportuarios más que a aerolíneas. Eso seguramente que también estarán registrándose, es la decisión del gobierno federal de modificar de forma unilateral las cuotas por el cobro del TUA, de la tarifa única de uso aeroportuario. Carlos Torres, experto en aeronáutica y temas de aviación. Carlos, ayer llegó esta circular y hoy puso a girar a todos. Carlos, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, qué gusto saludarte. Pues sí, ha levantado bastante revuelo y hoy tuvo un impacto en la Bolsa Mexicana de Valores, como bien lo decías, entre los tres grupos aeroportuarios que cotizan en la bolsa, dado que el mercado ha interpretado esta modificación, que no ha sido del todo clara si va a ser una modificación al TUA o a los costos que las aerolíneas pagan al aeropuerto,
okay.
Pero sí representa un golpe, digamos, a los ingresos de los grupos aeroportuarios, es decir, a los ingresos futuros bajo los cuales se fondean todo el plan, digamos, de inversiones de cada grupo aeroportuario. Estamos hablando en términos concretos de ampliación de terminales, mejoramiento de pistas, uh-huh. una serie de, digamos, de modificaciones que en estos planes que se revisan cada 5 años, los aeropuertos presentan, los acepta o no, en este caso la autoridad regulatoria, y a partir de ahí es donde se calcula estas tarifas, entre ellas, como decía yo, las tarifas por servicios aeroportuarios, que son, insisto, las tarifas que pagan las aerolíneas por el uso de las instalaciones de los aeropuertos. Parece ser, Jaime, que por ahí es más bien donde va el tema de esta modificación y de esta circular que llegó ayer a los tres grupos aeroportuarios.
¿Y qué viene entonces, Carlos? Porque la FAC, la decisión es de la FAC, ¿no? De la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Esta quién la toma? La Secretaría de Comunicación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ¿es un órgano autónomo la FAC y lo decide? Porque aquí, más allá de la decisión, es la sorpresa con la que se da y esto cambia pues el negocio y por eso el golpe en el mercado bursátil, Carlos.
Así es, Jaime, creo que ese es un punto súper importante. Se trata de un título de concesión hacia finales de los 90, se hizo esta transferencia de los grupos aeroportuarios en estos tres paquetes que eran propiedad del gobierno a manos privadas con el objetivo de incentivar la demanda, hacer remodelaciones y hacer modificaciones en todos los aeropuertos, dado que el gobierno no tenía recursos suficientes, entonces lo dejó, digamos, en manos privadas. No obstante, ese título de concesión, como dices, es un título público, es decir, los aeropuertos en estricto sentido son del gobierno, pero están concesionados durante un cierto tiempo. Y a partir de ahí se establecen una serie de reglas a partir de las cuales cada 5 años, como te platicaba, uh-huh. se presentan estos planes de desarrollo y durante un lapso de casi un año, Jaime, tanto los representantes de los grupos aeroportuarios como, en este caso, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, logran convenir si todo ese plan de inversiones se justifica en función de la demanda de pasajeros. Y ahí viene un viejo debate, Jaime, quizás tú lo recordarás, incluso hacia finales del sexenio de Felipe Calderón, si el modelo de grupo aeroportuario que había elegido México era pues el adecuado o había que modificarlo.
Claro.
Al final del día, pues nunca pasó nada, es el modelo que se sigue operando desde aquella época. Cuando tú le preguntas a los grupos aeroportuarios, pues ellos dicen, a mí el título de concesión lo gané bajo estas condiciones. Si tú le preguntas a las aerolíneas, en muchos casos, como también te ha pasado en los foros internacionales, dicen, las tarifas son muy altas. Y no obstante, también, si le preguntas a los usuarios, pues no se diga, ¿no? Entonces, creo que en el fondo tendría que verse, y lo veo con un poco de duda, que esta disminución en los costos que las aerolíneas pagan a los aeropuertos termine redundando en un menor precio de tarifa de los boletos de avión.
Entonces, a ver, la realidad que está imperando en estos momentos es arreglar las cosas que no se habían arreglado, Carlos, en algún sentido. A ver, vemos las decisiones del almirante Tiscareño. Durante muchos años las aerolíneas hicieron lo que quisieron con los slots. Hoy ya no. Hoy ya pusieron la pierna dura en el aeropuerto y dijeron, se respeta. Ya están retomando todos los adeudos que se tienen. Vimos ayer lo del sitio 300. Es un poco reordenar a toda la industria, aunque para algunos grupos económicos aeroportuarios pueda sonar duro o difícil.
Te diría yo que sí, esta discusión de que se podrían generar una serie de mejoras sobre el título de concesión en los aeropuertos es algo que se ha discutido incluso desde antes de esta administración. Creo que bajo esa lógica el debate que debería estar sobre la mesa es si el modelo de concesión aeroportuaria que tiene el país es el correcto o no. Creo que lo que es criticable en este caso es la sorpresa, la forma, pero hemos visto también que de alguna manera pues el gobierno actual así ha operado con otro tipo de decisiones, ¿no? Ya lo decías, con el manejo de los slots, con la salida de las aerolíneas de carga del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces sí es cierto que toma por sorpresa a estos grupos económicos, que eventualmente, insisto, ojalá que eso sí se traduzca en tarifas más competitivas para los usuarios. Pero lo que está sobre la mesa y que está generando, digamos, esta polvareda en las últimas horas, tiene que ver pues con la forma y si en realidad esta modificación no es, déjame ponerlo, un poco estética, cuando de fondo pues debería de haber otro tipo de discusión más a fondo de cómo actualizar y modernizar los títulos de concesión de los tres grupos aeroportuarios.
Oye, y esto, como la suspicacia que genera, ¿no es para mejorar o para beneficiar a ciertos aeropuertos o zonas del país?
No, te diría que no, Jaime. De hecho, he escuchado esa versión por ahí a lo largo del día, porque finalmente es una tarifa que cobran a todos los las aerolíneas, ya sean las que ya existen o, en este caso, pues incluso la nueva Mexicana de Aviación, que pues, ojalá empiece a volar en la fecha que ya se ha comentado, pues sí, pero aplicará para todos, ¿no?
Pues, Carlos, te abrazo. Gracias por la explicación. Es muy clara, pero sí es un tema muy árido y hay que, de varias aristas, hay que entenderle bien lo que se decidió, pero hoy no les fue nada bien a los grupos aeroportuarios por la decisión que se tomó el día de ayer y se les notificó ya por la tarde. Carlos, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, un fuerte abrazo para ti y para todo el auditorio.
Es Carlos Torres, experto en temas de aeronáutica y aviación.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay un tema que hemos dado seguimiento en este espacio informativo. Tiene que ver con la casa del anestesiólogo Gustavo Aguirre, la de su esposa Mónica Jáuregui. En la línea telefónica se encuentra el abogado de Gustavo Darwin Aguirre para que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo. Antonio Juárez Navarro, abogado, qué gusto saludarle. Hay información importante sobre el bien inmueble que no podían usar la pareja en esta acusación que tiene que ver con presunto uso de fentanilo o de compra de fentanilo. Lo saludo. ¿Cómo le va, abogado? Muy buenas tardes.
Bien, gracias. Buenas tardes. A sus órdenes.
¿Cuál es?
Sí, efectivamente. Así es.
¿Ya pueden entrar a la casa?
Ya se nos entregó la casa. Recordemos que ya el juez tercero de distrito en La Paz había ordenado su entrega, se entregó y a los 5 minutos se volvió a asegurar, ahora en contra de la doctora Mónica Jáuregui. Ya van casi 6 amparos, todos han prosperado y obviamente en este amparo el juez volvió a decidir y a ordenar que se nos entregue la casa porque pues estaba siendo privada esta pareja y sus dos menores hijas de este derecho fundamental de tener una casa, ¿no?
Y esta...
cuando apenas estamos, se acusó y se está investigando, ¿no?
¿Y esta batalla cuánto tiempo lleva y cuánto tiempo puede más llevar, abogado?
Esa es una batalla dura. Esta defensa ha denunciado actos de corrupción, y ustedes lo saben, de cohecho por parte de las autoridades que han pedido dinero. Y pues bueno, nos da muchísimo gusto que la justicia federal haya fallado a nuestro favor y que ya estén, ahorita ellos están allá dentro de la casa, ya más tranquilos. Ya por ahí hay algunas fotos que todavía no están en redes, pero ya están como muy contentos de tener su casa, ¿no?
Qué bueno, abogado, esto es un triunfo, al menos en estos últimos días de lo que ha ocurrido alrededor de el doctor y de ustedes también como una estrategia jurídica. ¿Qué viene a continuación en ese sentido, abogado?
Pues seguimos en la fase intermedia, hay otro amparo respecto al tema de la vinculación a proceso. Se dictaron 4 meses, del cual ya, pues ya llevamos casi 2 para la etapa intermedia, pero pues esperamos la resolución del amparo respecto al tema de la vinculación. El doctor está libre, el doctor nada más no puede salir de Baja California, pero pues está libre y hoy ya tiene su casa él, su esposa, claro, y sus 2 menores hijas.
Pues esa sería la noticia más importante. Ya ustedes, como su estrategia legal y también como sus representantes, lograron que el anestesiólogo Gustavo Aguirre y su esposa Mónica Jáuregui pudieran entrar a su casa y pudieran hacer uso de ella ya luego de este largo, largo litigio. Abogado, muchas gracias pues por estos minutos y vamos a estar muy pendiente de esta siguiente etapa que está sucediendo en torno al juicio.
Gracias, Jaime. Digamos que es un logro en conjunto entre la defensa, el gremio médico, pero también la justicia federal. Los tribunales federales han fallado en nuestro favor y pues nos da gusto. Gracias, Jaime.
Felicidades, abogado. Cuídese mucho y muy atento a lo que sigue en esta estrategia jurídica. Fuerte abrazo.
Bendiciones.
Hasta pronto. Gracias. Es Antonio Juárez Navarro. Él es el abogado y director general de Juárez y asociados Blindaje Médico Jurídico, con este tema que le hemos dado seguimiento en torno al anestesiólogo Gustavo Aguirre. Por fin ya tiene posesión de su casa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos, son ya las 5:39, es el tiempo del centro del país. Recuerde que se está llevando a cabo el diálogo de alto nivel con México y Estados Unidos. La canciller, nuestra titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ha asegurado que nuestro país, México, va a continuar tomando acciones contundentes en lo que tiene que ver con el ataque y el combate a las drogas, todo lo que está sucediendo en ese sentido para tener lugares seguros. También ha señalado que ha aclarado que han solicitado a Estados Unidos que considere seriamente también la situación de los millones de mexicanos migrantes en la Unión Americana que no han tenido la posibilidad de regularizarse y que siguen viviendo como personas indocumentadas, siguen dándose a conocer declaraciones, puntos de vista y, por supuesto, alcances de reuniones que se tienen, pues sí, con nuestro principal socio comercial, que en ocasiones no pasan por los mejores momentos, en ocasiones sí pasan por los mejores momentos, pero bueno, pues en este sentido, hoy estamos en medio de 2 temas importantísimos. El tema que tiene que ver con el combate al fentanilo y los precursores químicos que llegan a nuestro país y que llegan a Estados Unidos ya en forma de droga, y también todo lo que está alrededor de la migración ilegal. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha afirmado que México y Estados Unidos trabajan en conjunto para vigilar el flujo de precursores químicos.
Hay que luchar contra este flagelo. Lo estamos haciendo directamente con México. Juntos tenemos más de 50 representantes de las industrias en México, logística, transporte y farmacéuticas, para identificar las actividades ilícitas y poner fin al flujo de precursores químicos.
Y también Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana, enfatizó que el gobierno de Joe Biden ha dejado en claro que un muro fronterizo no es la respuesta para atender el tema de migración. Ha habido imágenes en una zona de Texas donde se está construyendo, y eso lo vimos el día de ayer en algunos medios de comunicación y hoy por la mañana. Pero esto dijo Alejandro Mayorkas.
Me gustaría referirme al muro y dejar en claro por completo que no hay ninguna nueva política de la administración con respecto a un muro en la frontera. Desde el día uno, esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta. Esa sigue siendo nuestra posición.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hay que también ver las respuestas que se están dando en diversas zonas de la República Mexicana. Por ejemplo, los estados del país, ¿qué están haciendo y cómo están atendiendo el tema de la migración? Jesús Romero, el secretario de gobierno de Oaxaca, en la línea telefónica. Secretario, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un saludo desde la bella Oaxaca a todo tu auditorio.
Igualmente, los saludamos. Secretario, sabemos que están pues actuando para atender un tema que se está convirtiendo a nivel nacional pues en una situación muy adversa para miles de personas, niños particularmente, niñas y adolescentes, que padecen todo este tema de la migración, secretario.
Sí, aquí en Oaxaca nos hemos preparado para este fenómeno migratorio. Fíjate, Jaime, que pasamos de 150 migrantes al día a 2.500 en el lapso de 2 semanas. Uf. Y hoy estamos atendiendo un flujo aproximado de 2.500 a 2.700 migrantes a través de los centros de movilidad migratoria que escogió el gobernador instalar en Cuchitán y en Oaxaca de Juárez, un municipio conurbado. Ha crecido exponencialmente esta situación. Con ello, pues, las necesidades se vuelven más complejas de nuestros hermanos migrantes que transitan por Oaxaca.
Tengo entendido que este par de centros tienen una particularidad que no tiene ningún otro en el país, secretario.
Sí, efectivamente, la virtud que tienen es que confluyen distintas instituciones para dar servicios de salud básicos y elementales a los migrantes, servicios de agua corriente, de baños sanitarios, servicios de protección civil, de asistencia migratoria del gobierno federal y estatal, de seguridad pública a través de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, también la presencia de la iniciativa privada a través de los servicios de transporte público concesionado para trasladarlos a los puntos a donde ellos desean realizar su viaje, que es particularmente a la Ciudad de México. Uh-huh. Migración revisa previamente el abordaje, se ve que las unidades estén en óptimas condiciones, y hasta este momento ha sido un éxito esta política que implementó el gobernador Salomón Jara con los centros de movilidad migratoria, lo que ha permitido que no se esté manifestando el fenómeno migratorio en todas las calles de Oaxaca, uh-huh, generando situaciones complejas con los ciudadanos o problemáticas sociales. Haber abierto estos centros de movilidad ha sido de verdad un gran acierto y le da certidumbre, seguridad a nuestros hermanos migrantes de distintas naciones.
Estamos platicando con el secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero. Secretario, la parte humana, ¿cómo se atiende? ¿Preparan a sus servidores públicos? ¿Preparan también a policías, a los primeros respondientes, para que no existan abusos como hemos escuchado en algunos otros puntos del país?
Sin ninguna duda. Fíjate que documentamos desde la salida, desde la llegada del migrante, su número, su sexo, su edad, su nombre, si es factible que quiera compartir sus datos. Se da un acompañamiento al transporte en el que ellos se movilizan a la ciudad de Oaxaca o a la Ciudad de México para evitar que sean retenidos por instituciones de seguridad o algún actor quiera generar corrupción a través del traslado de los migrantes. La verdad es que nuestros servidores públicos son de primera, están en una actitud humanitaria. Pero además quiero decirte algo, Jaime, Oaxaca es un pueblo de migrantes. Estamos millones, sí, claro, de oaxaqueños en los Estados Unidos. Y la solidaridad que damos es la misma que hemos pedido al pueblo de Estados Unidos y al gobierno. Aquí en estos centros de movilidad diario llega gente de las comunidades indígenas aledañas a dar comida, a dar ropa, a dar zapatos, atender a nuestros hermanos migrantes. No son pocos los que llegan, y para todos alcanza un pedazo de pan, una tortilla, arroz, agua que le llevan nuestros hermanos
oaxaqueños a los migrantes. Entonces, bueno, hay una gran solidaridad con ellos.
Pues eso es muy bueno, secretario, y qué bueno, y ojalá que así continúe, que esta tragedia que, bueno, pues se genera en algunas otras partes de Centro y Sudamérica, pues no siga en estos niveles, pero bueno, pues al menos hay una atención humana allá en el estado de Oaxaca. Jesús Romero, secretario de Gobierno del Estado, muchas gracias, cuídese mucho y gracias, estaremos atentos a esto que está ocurriendo. Cuídese mucho.
A tus órdenes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
A ver, ha habido muchísimo, pero muchísimo en redes sociales de que ya se cayó la inversión de Tesla, de que Elon Musk ya decidió en un documental decir que ya no va a invertir en Nuevo León, que porque ya está arrepentido, que tantas cosas que se han dicho y tantas cosas que se dicen incorrectamente en las redes sociales. Vamos directamente a la fuente. Se encuentra en la línea telefónica el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, a quien agradezco que me regale estos minutos. Secretario, qué gusto, ¿cómo se encuentra?
Hola, Jaime. Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Pues igual, secretario, a ver, ayúdenos a pues disipar todas estas nubes, malas informaciones, que ya se va Tesla, ya ha llegado de Nuevo León y ya lo quieren sacar de Nuevo León. ¿Cuál es la realidad de la información y todo lo que se ha conocido en estas horas, secretario?
La verdad es que, Jaime, para nosotros es muy claro el mensaje que tenemos que dar. Tesla va a llegar a Monterrey y va a llegar relativamente rápido. Y te lo puedo platicar por dos vertientes que estamos trabajando con ellos. Por un lado, estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la parte de permisos. Siguen estos trámites. Nosotros ya les dimos su manifestación de impacto ambiental estatal y también lo estamos apoyando a que obtengan esta NIE de Semarnat por unos procesos que tenemos que hacer internos locales, que es el Consejo Estatal Forestal, para poder validar una parte de la NIE federal. Entonces, estos procesos los estamos trabajando en la mano con ellos. Eso quiere decir que vamos avanzando en ese sentido. Y por otro, hemos estado trabajando mucho detallando todo lo que van a necesitar para que puedan llegar a Monterrey. Platicamos con ellos muy seguido y casi diario. A ver, ¿qué van a necesitar para la parte de energía? ¿Qué van a necesitar para la parte de agua tratada? ¿Qué infraestructura necesitan para el acceso de la planta a las autopistas que están alrededor? ¿Están necesitando una espuela de ferrocarril? ¿Qué necesitan de esa vía férrea? Entonces, es un intercambio de conversaciones muy muy fructíferas y que ellos inclusive nos han dicho, ayúdenos para que esto sea más ágil y que realmente podamos trabajar. Y lo hemos estado haciendo. De hecho, nosotros ya vamos a empezar a hacer todo lo que son los accesos a las autopistas, porque pues ya estamos... Ya sabemos que viene Tesla Monterrey.
En el calendario, la mega fábrica o esta fábrica impresionante que se estaría por construir sería hacia finales del 2027, 2028.
La verdad es que esta mega factory, como tú dices, Gigafactory, ha cambiado sus tiempos porque ha sufrido una transformación en el sentido de que, como es un automóvil nuevo, es un modelo nuevo, lo que van a hacer es diseñar toda una fábrica nueva. Entonces, inclusive Tesla nos ha platicado que va a ser una fábrica casi el doble del tamaño de lo que habían pensado previamente y los tiempos no nos los han compartido. Lo que sí sabemos es que en breve será el inicio, pero no sabemos cuánto se va a tardar en que ellos puedan terminar esta Gigafactory que será pues la más grande del mundo.
Estamos platicando con el secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez. Secretario, entonces niega todas las versiones que se han dado en redes sociales. Veíamos un propio mensaje del gobernador Samuel García, donde también él negaba esta situación, acompañado el mensaje con un personaje importante al interior de Tesla, donde señalaban que todo sigue igual.
Sí, de hecho, nosotros estamos en comunicación con varios niveles de Tesla, con ingenieros para la parte de construcción, con la gente de relaciones de gobierno que se encuentran en México y algunos en Monterrey, pero hay uno que se llama Rohan Palet, que fue el que tuiteó, o en X, el día de hoy, mandó un mensaje diciendo, esto es realmente es un rumor, nosotros estamos más que puestos trabajando con el gobierno estatal y federal y estos planes van para adelante. Entonces, pues que lo confirme un alto funcionario de Tesla, pues es la mejor forma de romper todos estos rumores y realmente que esta fábrica va para adelante.
Pues secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, gracias por estos minutos. Más claro ni el agua, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en los siguientes meses en ese sentido. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Jaime, quedo a tus órdenes y gracias por dar la oportunidad de platicar con tu auditorio.
Hasta pronto, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya que estamos hablando de empresas y de firmas y todo lo que está sucediendo, Carlos Landa, el vicepresidente de Relaciones con Clientes del Great Place to Work. Carlos, ¿cómo te encuentras?
Hola, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, un gusto saludar a tu auditorio.
Ya está el listado de los mejores CEOs de Great Place to Work, Carlos, para México.
Ya está listado, pero todavía no lo podemos dar a conocer porque estamos justo a 5 o 10 minutos de empezar el evento. Pero no sí, ya lo tenemos aquí en la mano.
No te saqué la nota. ¿Cuáles son los principales criterios para conocer y para ver quiénes encabezan estas listas, Carlos?
Mira, principalmente nosotros lo que medimos es el capital de confianza que tienen las organizaciones respecto al factor del liderazgo, qué tan creíbles, qué tan respetuosos, qué tan imparciales son cada uno de los líderes que integran las organizaciones, y el capital de confianza que existe en los altos directivos. Esos son los dos principales criterios que utilizamos. Obviamente es la voz del colaborador la que dictamina quiénes son los mejores CEOs de las organizaciones en México. Uh-huh. Tratamos de que sea una evaluación muy imparcial y que esté en manos de los colaboradores, que son los que al final tienen la última palabra respecto a la construcción del Great Place to Work.
¿Y cómo construir confianza entre colaborador y alta dirección? Antes eran océanos que dividían unas posiciones y otras. Hoy tengo entendido que ya las organizaciones caminan en un sentido contrario.
Sí, a ver, o sea, el modelo de confianza de Great Place to Work es un modelo que ya tiene más de 30 años, ya casi 40 años en el mercado. Nosotros principalmente buscamos, justo lo que te comentaba anteriormente, construimos la confianza a partir de tres principales dimensiones que medimos dentro del modelo, que es qué tan creíbles son los líderes, qué tan respetuosos, qué tan imparciales, pero a la vez también qué tan orgullosos están los colaboradores de trabajar en la organización en la que prestan sus servicios y qué tanto compañerismo se vive. Entonces son estas las dimensiones que permean, que nosotros medimos en un modelo que tiene pues ya casi 40 años y que ha venido evolucionando y que hoy se integran nuevos factores y retos mucho más complejos, que lo que buscamos es justamente que todas las demografías, sí, todos los grupos que viven en la organización vivan el Great Place to Work de manera similar, sin importar si son hombres, mujeres, sin importar si son gente joven, de mayor edad, nuevos o de mayor antigüedad, millennials, sí, X, baby boomers. Entonces creo que hoy el reto es construir un modelo de confianza donde no existan brechas entre las distintas grupos poblacionales que viven dentro de las organizaciones, Jaime.
Carlos, rápidamente, un mensaje desde Great Place to Work para los líderes de las organizaciones, ¿cómo lo podrías o cuál sería?
Pues bueno, que estamos totalmente convencidos de que los líderes son los constructores del Great Place to Work. Las organizaciones pueden tener las mejores prácticas, las mejores prestaciones, sin embargo, al final los líderes son los que terminan construyendo el Great Place to Work. O sea, nosotros estamos convencidos que no se puede construir un Great Place to Work a billetazos, que no se trata de poner prestaciones, de poner políticas, de poner prácticas, nada más, que claramente ayudan. Pero al final estamos convencidos de que un colaborador se contrata a una organización, pero después renuncia a sus líderes. Entonces nosotros somos unos fieles convencidos de que los, sí, líderes son estos principales artífices de esta construcción. Entonces, y el día de hoy con los mejores CEOs, pues creemos que a partir de ellos empieza la primera piedra, ¿no?, para esta construcción.
Pues Carlos, gracias por estos minutos y atentos. Ya mañana conoceremos quiénes encabezan este listado.
Al ratito. Te prometo que a las 10 de la noche ya está publicada la lista.
Muchas gracias. Mañana la daremos a conocer en este espacio informativo. Cuídate mucho, Carlos. Éxito.
Gracias, Jaime. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Hasta pronto. Es Carlos Landa, el vicepresidente de Relaciones con Clientes de Great Place to Work México. Es bien importante para las organizaciones que exista un vínculo y cercanía entre los ejecutivos, los altos ejecutivos y los colaboradores. Ya no somos empleados, ya somos colaboradores. Y así debe ser visto. Ya las oficinas de personal ya no son tal, ya son de relaciones laborales o capital humano. Ya ha evolucionado mucho desde el discurso, desde el mensaje y en acciones la manera en la cual nos vinculamos nosotros como empleados y quienes aportan recursos importantes para invertir y crear una empresa, generar empleos, pagar impuestos y todo lo que esto significa. Nos vamos, quédense juntos en Grupo Fórmula. A las 6 llega Susana Urecia, a las 7 el doctor Curcio. Mañana viernes, aquí juntos, a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.